de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, versículo 22. Habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad para amaros los unos a los otros sinceramente como hermanos. Amaos intensamente unos a otros con corazón puro, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Pues toda carne es como hierba, y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena nueva anunciada a vosotros. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pedro pasa por encima de las noticias como esta que me acabáis de decir, de que la ETA va a volver a matar, y nos coloca en una perspectiva de eternidad. Todo lo humano es como hierba, como flor del campo, que en un momento dado florece y después se marchita, y su terreno no vuelve a verla. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es bueno que en nuestro corazón y en nuestra alma esta perspectiva de permanencia, de eternidad, se afiance cada vez más, para que no vivamos de lo caduco, de lo contingente, de lo pequeño, de lo de todos los días. Evidentemente, no nos podemos salir de la encarnación. Vivimos donde vivimos y en el momento que vivimos. Y eso es real. Y como es real, pues sobre ello tiene que actuar la palabra de Dios. Y al actuar la palabra de Dios en nuestros corazones, pues nos da un sentido de comprensión de las cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros ante una noticia como esta? Son noticias, pues, que nos superan. Son poderes que hay por ahí. Son bestias, vamos a decirlo así, en el sentido del apocalipsis. Y no tanto referido a las personas humanas, porque la palabra de Dios siempre nos deja claro que hay que juzgar el pecado y no al pecador, y que hay que denunciar el pecado, y que hay que denunciar muchas cosas que hay que denunciar, por ejemplo, pues estas formas de actuar. Pero que a nosotros, de una forma o de otra, ya que en este momento no podemos hacer nada, pues afiancémonos, dice San Pedro, afiancémonos en lo permanente, afiancémonos en lo que no pasa, afiancémonos en aquello que es profundo, aunque tengamos que sufrir las circunstancias de lo actual, de lo contingente, de lo que está aquí en medio de nosotros, pero que se afiance en nuestro corazón en aquello que dura para siempre. Esto se lo dice a los neófitos de aquella época. ¿Por qué? Pues porque han vivido demasiado del tráfico de este mundo, han vivido demasiado de las cosas de este mundo, han vivido demasiado de los placeres de este mundo. ¿Cuántos dioses nos inventamos los hombres? ¿Qué necesidad tenemos de dioses? ¿Cuántos dioses? Que si el placer, que si esto, que si lo otro. Hay dioses hoy, pues por esto. Dioses que muchas veces, no sé, no son verdaderamente y hondamente cristianos. Yo soy de mi tierra, tú eres de tu tierra, todos somos de nuestra tierra. Y amamos a nuestra tierra, y eso es la verdad. El amor a la patria, Jesucristo nunca lo predicó. No es una virtud cristiana, pero es una virtud buena. Es una virtud buena. ¿Y por qué eso no es una virtud cristiana? A no ser que llames cristiano a todo lo bueno, bien, pero no específicamente cristiana. Jesucristo era judío, pero más bien pasó de su patria. Pasó de su patria. ¿Por qué? Pues porque venía con una misión de universalidad. Venía con una misión para todos los hombres. Era el encargo que traía del Padre. Todos vosotros sois amados. Todos sois amados en el amor de Dios. Dios quiere que todos se salven. Lo importante es que vosotros vayáis creciendo en el amor, les dice aquí. Porque el cristianismo sin caridad, pues no es nada. La santidad es comunitaria. En el cristianismo la santidad es comunitaria, porque más que individual. Porque la santidad, el centro y el núcleo de la santidad es el amor. Y si no eres comunitario, si vives tú solo, ¿cómo vas a ejercer el amor? Por eso la realidad de la santidad es comunitaria. Si no tuvieras comunidad, si no tuvieras hermanos, si no tuvieras familia, si no tuvieras alguien a quien amar y por quien sufrir, porque las dos cosas son reales, a quien amar y por quien sufrir, pues tú verdaderamente no llegarías al núcleo de lo cristiano. Por eso la santidad es comunitaria. Amaos los unos a los otros. Pero este amor siempre se edifica en la perspectiva de la caridad, es decir, en la perspectiva de la universalidad. Jesucristo vino a la universalidad. ¿Es bueno el amor a la patria? Pues sí, es bueno el amor a la patria. Es bueno. Además, son buenas las raíces. Enraizarse en su propia patria es una cosa buena, sencillamente, pues porque tu propia tierra te da algo, y que permanece vivo durante tu vida. Pero el problema es, digamos, pues tomar esas realidades ya fuera del amor fraterno, que esas realidades, digamos, disloquen o no se entiendan dentro de una cultura de convivencia, de una cultura de amor, de una cultura de... Entonces deja de ser cristiano. Y si deja de ser cristiano, pues ya es otro tipo de cultura, ya es otro tipo de realidad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues mira, seguir siendo cristianos, seguir hablando, seguir predicando, seguir diciendo, seguir actuando y seguir testimoniando que lo nuestro no es matar, que lo nuestro no es dividir, que lo nuestro no es, que lo nuestro es, pues, amar. ¿Qué razones? Bueno, yo en esas razones como predicador no me meto. En razones políticas y razones de esos tipos no me meto, porque Jesucristo no se metió. Y como no se metió Jesucristo, pues yo no me meto ni tengo por qué meterme. Pero Jesucristo denunció a todos los que utilizaban la política para matar, incluso a los que defendían su propia patria, es decir, a los celotes. Y mira que tenía él tenía terroristas en su discipulado. Judas o Simón el Celotes. Celote significa terrorista. Tenía uno. Jesucristo escogió entre todos. Evidentemente les cambió el corazón, menos a Judas Iscariote, porque a ese parece que no le pudo cambiar el corazón, o tendría que ser así para que se cumplieran las escrituras. Pero lo nuestro es la universalidad. Y entonces San Pedro dice, ¿y por qué? Porque habéis sido engendrados todos y reengendrados de una palabra poderosa. El semen de la palabra de Dios os ha hecho criaturas nuevas. Y esa palabra de Dios, recibida en el corazón, es una palabra que sencillamente transforma nuestros criterios humanos, transforma nuestra forma de ser, transforma todo. Y puedes abandonar tu patria, y puedes abandonar tu familia, y puedes abandonar lo más caro que tengas en esta vida, lo puedes abandonar en virtud de la palabra de Dios, en virtud de la fuerza del Espíritu Santo, en virtud de todo. Y entonces te das cuenta de que pues Dios es poderoso y Dios está por encima de todas las cosas. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo y seguir. ¿Qué suceden estas cosas? ¿Que hay nuevas muertes? ¿Que hay nuevo terrorismo? Pues miren ustedes, tendremos que rezar más. Tendremos que pedir más. Tendremos que arrodillarnos más y tendremos que decir, Señor, ¿qué eso es ineficaz? ¿Quién te lo ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti que eso es ineficaz? La eficacia de Dios, ¿quién la conoce? Para mí no es ineficaz. Y para mí es una actitud sencillamente que me apacigua. Es una actitud que hace de mí una persona que no pasa. Es decir, no soy como otras personas pueden decir, bueno, a mí es que eso me importa un bledo. Pues no, a mí no me importa un bledo. A mí la realidad me duele. A mí las cosas me duelen. A mí me duelen estas decisiones. A mí me duelen pues muchas cosas que existen en el mundo de hoy, como me duele una niña de 14 años, que yo conozco, metida en la droga hasta el alma. Pues me duele esa niña, me duele muchísimo. Y nadie puede decir, o yo no puedo decir, ella tiene la culpa, o su ambiente tiene la culpa, o la educación tiene la culpa. Más bien pienso que es una víctima. Una víctima de la vida, una víctima de la realidad. Con 14 años, una víctima de las cosas. Una niña sola, una niña solitaria que no ha podido valerse por sí misma ni ha tenido el suficiente cariño para consolidarla, para sentirse, digamos, pues, amada, querida, a gusto. Y entonces se va donde encuentra algo, donde encuentra algo. Más bien una víctima. Por eso, pues, no es una tontería decir que nosotros lo nuestro es seguir orando. Y si sigues orando, y no solamente orando, sino hay otras manifestaciones que puedes hacer también, por ejemplo, pues amando a la gente, de una forma distinta de como lo hace el terrorista, amando a la gente. Y amando a la gente, pues, tú llegas sencillamente a ejercer tu pequeño granito de arena que está ahí y que en realidad parece que no es nada, pero las generaciones se engarzan unas a otras. Y yo, una de las cosas que tengo claras es un tío mío que se murió a los 56 años de cáncer de estómago. Y ese tío mío, ¿cómo quería a los niños? ¿Cómo nos aguantaba? ¿Cómo nos soportaba cuando en mi pueblo íbamos, nunca se me olvidará, a cargar carros de hierba, de heno, a los prados, o carros de leña, para apilar leña para el invierno? Y que éramos dos primos, un primo carnal mío, hijo suyo, y yo, sobrino suyo, que andábamos siempre alrededor de las vacas, que andábamos siempre pidiéndole cosas, que andábamos cuando él estaba más atareado, cuando estaba partiendo un tronco, cuando estaba haciendo, y nosotros con nuestras idioteces, que para un niño no eran idioteces. Pero yo visto después, cuántas veces he pensado, digo, ay Dios mío, pero qué paciencia, qué sonrisa, qué cariño continuo tenía este hombre. Yo se lo he dicho a sus hijas, que a lo mejor no han tenido la ocasión de esta experiencia, porque en eso los chicos somos más meticones. Cuando hay cosas así, pues no sé, de fuerza, de partir leña, de cosas de esas, ¿no? Y yo, para mí, este hombre ha ejercido una influencia en mi vida, pues es sana, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo he visto en él como un don, como una gracia. Y muchas veces predicando, y yo he predicado, y a través de la predicación llegas a mucha gente. Yo muchas veces predicando, me sale la imagen de este tío mío. Me sale como una imagen benéfica, como una hada madrina, como una hada benéfica dentro de mí que me hizo bien y que me hace decir palabras de bondad. Pues porque me soportó, porque me quiso, porque sencillamente me acogió con mis pequeñeces de niño, con mis cosas de niño. Nadie puede decir, es que mi forma de ser no tiene importancia. Pues sí tiene importancia. Para mí este tío ha sido algo muy importante. Algo muy importante. Todo eso reflexionado de mayor, ¿eh? Todo reflexionado de mayor, pero inyectado de pequeño. Inyectado de pequeño en mi alma y en mi corazón. Y claro que nuestra forma de ser tiene fuerza y tiene poder y tiene todo. A nosotros San Pedro aquí nos dice que somos engendrados por una semilla incorruptible, y esta semilla incorruptible, pues, digamos, tiene su peso, tiene su poder, y nada ni nadie nos moverá. Lo demás es flor del campo, que son muy bonitas, es como flor de lleno. Esta mañana me di un paseo de 8 a 9 justo hasta el límite de Respaldiza, hasta el límite, que se tarda más o menos una media hora a buen paso. Pues he disfrutado del campo como no podéis imaginar, porque es que ni en la Scala de Milán hay un concierto de pájaros más bonito que el que yo he escuchado esta mañana. El otro día estuvimos en Délica, en los infiernos, y yo le decía aquí a la pareja, digo, es que los mirlos están que muerden. Cantaban los mirlos allí, que después estuve al día siguiente por la tarde con los dos hermanos de Burgos que vinieron a verme. Y igualmente, yo les decía, veis, pero es que los mirlos muerden con un canto ahora impresionante. Esta mañana no eran los mirlos, sí eran los mirlos, pero eran muchos más pájaros, mucho más. Y yo, pues tengo acostumbrado el oído. Cada uno ve su paisaje. Hay gente que cuando pasea ve una cosa. Hay gente que cuando pasea ve otra cosa distinta. Yo una de las cosas que veo, o mejor dicho, oigo en los paseos, es el rumor del campo, el rumor de los pájaros. Me ha encantado siempre eso. Tengo en mi internet, tengo en mi ordenador, yo qué sé, la cantidad de CDs con cantos de pájaros, de toda clase de pájaros. Y así les voy distinguiendo. Y con su dibujito o con su fotografía. Y así los voy distinguiendo. Y es una cosa que me apasiona. Es una cosa que lo mismo, otros coleccionan mariposas disecadas. Y cada uno tenemos una sensibilidad para las cosas, pero sencillamente a mí esta mañana disfruté enormemente de este paseo del campo. Pues bien, a esto San Pedro lo llama, pues, flor del campo, que es muy bonita, que en un momento dado florece y que esto, pero que después se marchita y pasa. Yo no puedo poner mi cariño profundo en estas cosas. Pensaba también, porque os lo cuento también, al venir y digo, ay, pues si es que estas monjas no pueden salir de aquí. Pero si es que si estas monjas salen de aquí, ya estos pájaros no van a cantar igual. El paisaje no va a ser el mismo. Mira que ha estado una vaca bramando toda la noche que casi no me ha dejado dormir. No sé si la habéis oído. Pues sigue, bramando toda la noche. Yo me acordaba de Santo Domingo. Porque Santo Domingo de Guzmán se ponía delante del Santísimo allá en Santa Sabina, y uno de los testimonios de cómo oraba por la noche de un fraile dijo que parecía que bramaba. Y yo cuando anoche oía la vaca y no me dejaba dormir, digo, mira, Santo Domingo bramando. Santo Domingo orando en lenguas. Orando en lenguas, pero... Y al bramar la vaca o el toro este, lo que fuera... El toro sería, al bramar esta vaca o este toro, pues a mí me recordaba Santo Domingo. El bramido del toro pasa, pero las lenguas de Santo Domingo no pasarán jamás. Y la oración nocturna de Santo Domingo no pasará jamás. Y parecía que no valía aquello nada, porque Santo Domingo era pobre como nosotros. Y aquí estamos nosotros por Santo Domingo. Si Santo Domingo no hubiera existido, nosotros no estábamos aquí. Si Santo Domingo no hubiera hecho esas oraciones por la noche, Nosotros no estábamos aquí. La acción de un hombre pequeño, pobre, pues miren ustedes qué consecuencias traen. Que estamos nosotros aquí gracias a que existió Santo Domingo hace 800 años y Santo Domingo oró y bramaba como ese toro. Porque la oración en lenguas es así. La oración en lenguas es un grito, es un clamor de Dios. Hombre, tanto como bramar, también el fraile que puso ese ejemplo, digo yo que se pasaría un poco. Pero la fuerza y el poder del don de Santo Domingo, orando en Santa Sabina, en lenguas, por la noche, a grito pelado, ¿qué diría? Nada, no decía nada. ¿Qué le salía del alma? Pues una oración viva. Señor, ¿qué será de los pobres pecadores? Y Santo Domingo, cuando decía esto, no era un moralista, no era uno que decir, Señor, ¿qué será de los pobres que están haciendo ahí mal? De los pobres que están pecando esta noche. No, si Santo Domingo no se refiere a eso. Los pobres pecadores para Santo Domingo eran fundamentalmente los herejes. Y ni siquiera los herejes. Los pobres pecadores para Santo Domingo son los que tienen el corazón endurecido. Porque el pecado verdadero que le importa a Santo Domingo y a mí no es que un señor se acueste con la vecina. Porque puede ser que se acueste con la vecina y no tenga el corazón endurecido. El endurecimiento del corazón es lo que le hacía gritar a Santo Domingo con una fuerza tremenda. El endurecimiento del corazón es lo que Jesús le decía, dejadles, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El endurecimiento del corazón, que no es una actitud moralista, de un simple pietista, de un simple pecado, o pecadillo, o pecadón, es algo mucho más profundo. El endurecimiento del corazón que excluye la gracia. Yo no soy de aquí y no tengo por qué hablar más de la cuenta de aquí, pero yo en esto de la ETA, lo mismo que en otros terrorismos del mundo entero, lo mismo que los palestinos y lo mismo que todo esto, pues le pido al Señor que no haya endurecimiento del corazón, o sea, ablanda el corazón de las gentes, Señor, ablanda el corazón de las gentes. Que no sean, y estoy hablando de algo que lo tengo en la propia familia. Pues yo tengo la propia familia, aquí, en este país, y en esta provincia, precisamente, en Álava. Un chico, hijo de un primo carnal, que se salió de casa un día, a los 12 años, porque estaban hablando de algo de España, que no le interesaba. En este país no se puede hablar eso. Y se quedaron todos, y a los 12 años. Y todo el mundo se quedó, pero ¿quién le ha metido en el alma a este chico eso? Porque el problema no es lo que defienda al chico, el problema no es una política más o menos. Eso es lo de menos. Al fin y al cabo, en política, cada uno que piense lo que le dé la gana. Pero no ese es el problema. El problema es que si a los 12 años este niño tiene endurecido ya el corazón y rechaza a millones de personas solo por el hecho de ser de no sé dónde, ¿quién le ha metido en el alma esto? ¿Cómo es posible que suceda esto? Pero ya mirando al alma del niño, fuera de la política, mirando el corazón de este niño, que uno se aterra, dices, ay Dios mío, ¿qué gracia puede entrar ahí? ¿Qué gracia puede entrar? ¿Qué gracia de conversión? Pues a pesar de todo, y cuanto más difícil sea la cosa, yo creo que el Señor nos pone a nosotros, digamos, la necesidad de orar como Santo Domingo, diciendo, ¿qué será de los pobres pecadores? Y esa forma de orar es una forma de orar viva, y es una forma de orar real, y es una forma de orar eficaz, porque va directamente contra ese endurecimiento del corazón. Después, iba a decir el marketing ya le pertenece al Espíritu Santo, la logística, el marketing, la forma de llevar. Como dice el poeta Rabindranath Tagore, tú haces aquí un sacrificio o tienes un deseo y nace una flor en Japón. Nosotros no sabemos cómo, por arte de qué, suceden cosas maravillosas en el mundo. Lo que sí sabemos es lo que nos dice San Pedro aquí, que hemos sido regenerados, que se nos ha, no, hemos sido sacados del viejo proceder, de la vieja conducta, de la vieja forma de ser. Y si vivimos en un país como España, que tiene terrorismo, y en un país como Palestina, que tiene terrorismo, y nuestra alma no está endurecida, lo que podemos hacer por encima de todo es orar y decir, gracias Señor, porque mi alma no está endurecida. Pero cuida también de los demás. Cuida también de los demás, porque lo nuestro no es el juicio, lo nuestro es más bien esta oración que clama a Dios para que en definitiva el endurecimiento del corazón pues no domine en esas personas y no domine en nadie, en definitiva en nadie. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios, ayer hablábamos cómo realmente pues muchas veces nosotros el cristianismo lo hacemos muy ineficaz. Y lo hacemos muy ineficaz porque no predicamos la palabra de Dios. Predicamos más bien catequesis, predicamos teología, predicamos conceptos, todo lo pasamos por el cerebro, tratamos de convencer a la gente, y eso es ineficaz. ¿Es mala la catequesis? No, mire usted, la catequesis es buena, la teología es buena y es necesaria. Y es necesaria para formar la fe, pero no la engendra. La catequesis no engendra la fe, a no ser en casos muy especiales. ¿Por qué? Porque la fe no se engendra pasando por el cerebro. La fe la engendra la palabra de Dios viva. Y la palabra es el anuncio, la palabra es el querigma, la palabra es otra forma de hablar, que no es fácil al ser humano. Pero a través de ese simple anuncio, el Espíritu Santo siembra la semilla en el corazón de la gente y les da la fe. La fe es un milagro siempre. La fe, como una vocación, es un milagro. El tener fe es un milagro, porque es una herencia, porque es un don, porque se te da, porque nadie puede llegar a ella, porque nadie la puede alcanzar. Y como nadie puede alcanzar la fe, es un milagro. Entonces yo, cuando tengo un hijo que no cree, yo no le puedo ir con culturas. No basta la cultura cristiana, ni siquiera la teología y la catequesis, no bastan los buenos sentimientos, ni basta siquiera las buenas obras y estas cosas. Hace 2 meses, hace 3 meses, se le ha predicado al Papa cosas muy duras. El cardenal Bifi le ha predicado al Papa unos ejercicios espirituales. Y el cardenal Bifi le ha dicho al Papa y a toda la casa pontificia que los valores cristianos, los compromisos cristianos, el humanismo cristiano, las virtudes cristianas son el anticristo actualmente. Y en muchas parroquias, y en el País Vasco más, en muchas parroquias solo se predican valores cristianos. Se predica humanismo cristiano, solo se predica virtudes cristianas. Y con eso, con esa predicación, Jesucristo no actúa. Y son el anticristo. ¿Por qué? Porque hoy día se predican valores cristianos sin Jesucristo. Se predican buenas obras. Lo importante es que sean buenos. Pues mire usted, lo importante no es que sea buena la gente, lo importante es que crea en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo es lo que hace la palabra de Dios. Es lo que engendra el Espíritu Santo, la fe en Jesucristo. Y esa fe en Jesucristo es una fe viva, que transforma, que toca y que llega. Si en las parroquias del País Vasco se predicara más a Jesucristo y menos los valores cristianos, no habría el terrorismo que hay. Y lo mismo en Madrid, y lo mismo en Móstoles, y lo mismo en todas partes. Pero no predicamos a Jesucristo. Y por eso cuando dice San Pablo aquí, habéis sido engendrados por la palabra, se refiere Vuestra fe ha sido engendrada por la palabra. Después la forma, la catequesis y la teología, todo lo que queráis. Pero el engendramiento es única y exclusivamente por obra de la palabra en la que se manifiesta el semen del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convierte milagrosamente a quien convierte. Y no vamos a buscar razones de una conversión. Miren ustedes, las conversiones no tienen razones. Son espontáneas, son toques, son acciones del Espíritu Santo, son milagros. Nacen de la palabra, nacen de la oración profunda, nacen de creer en Jesucristo vivo y resucitado, nacen del contacto directo con Jesucristo, ni siquiera con Dios, con Jesucristo. Porque la palabra es de Jesucristo. Y si nosotros predicamos esto, ¿pero qué sucede? Yo tengo un amigo que le han trasladado de parroquia ahora, allí en Móstoles. Y le han trasladado de parroquia y va a una parroquia donde es joven. Va a una parroquia donde ha habido todos los compromisos cristianos que os podéis imaginar. Perfectamente organizados. Y este pardillo ha ido con Jesucristo. Y simplemente con Jesucristo. La parroquia entera se le ha echado encima. Los catequistas, las monjas que tiene, toda la parroquia se la... a Jesucristo. Él se va a confesar conmigo y yo le digo, mira, estás en un momento óptimo, vas a sufrir como un cosaco, pero no tienes más remedio que resistir 2 o 3 años hasta que de todos esos no quede ni uno o se conviertan. ¿Por qué? Porque han transformado la parroquia en una parroquia de compromisos cristianos, de atención a los pobres, de todas esas cosas, pero sin Jesucristo. Entonces tienen una estructuración perfectamente hecha, y las cosas son así y deben de ser así. Pero cuando sucede esto, se hace el bien, pero no existe la caridad. La caridad procede únicamente de Jesucristo. Una cosa es hacer el bien y otra cosa es amar con caridad y la pobreza de las cosas. Lo vamos transformando todo en ideología. Actuamos por ideología, actuamos por cultura cristiana. Y al final, sencillamente, tomamos posturas que parecen más de partido político. Politizamos la religión, politizamos la iglesia, politizamos las cosas, y nos unimos después con determinadas políticas, claro. Pero previamente a eso hemos expulsado a Jesucristo. Previamente a eso hemos expulsado a Jesucristo, porque a Jesucristo no le podemos tolerar. A Jesucristo yo no lo puedo tolerar cuando se deriva un terrorismo de mi forma de actuar, o cuando hay una connivencia, o cuando yo me estoy buscando en los pobres, o cuando... Y si nos damos cuenta, nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Decía antes orar, pues ahora digo, además de orar, creer en Jesucristo. Es mucho más importante Jesucristo que ser bueno. Es mucho más importante Jesucristo que las buenas obras. Es mucho más importante Jesucristo que... El único pecado es no creer en Jesucristo, porque el único que nos quita el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como nos decía ayer San Pedro. El único que te quita el pecado. Si tú crees en Jesucristo, estás limpio. Y lo dice aquí. Habéis purificado vuestras almas obedeciendo a la verdad, es decir, al Evangelio. Esa es la verdad. Obedeciendo a la verdad, al Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué nos anuncia el Evangelio? El Evangelio nos anuncia a Jesucristo. Eso sí, desde Jesucristo nosotros podemos ejercer una influencia cristiana profundísima. Y el cristianismo pudo con el Imperio Romano, ¿eh? El Imperio Romano era, y el cristianismo podrá con todas las actitudes totalitarias y con todas las actitudes Pero si falla el cristianismo, si falla el cristianismo en el País Vasco, si falla el cristianismo en Madrid, la fuente de actitudes totalitarias y terroristas está servida. Nos hemos salido de Cristo. Seguimos teniendo iglesias, seguimos diciendo cosas en las iglesias, apenas asiste nadie, como el otro día en Oquendo, que debe ser un pueblo grande, y digo, qué pena. Cuatro niños que iban a hacer la primera comunión al día siguiente, y poco más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y no lo digo por los otros, lo digo porque casi toda mi vida he hecho eso. Yo he predicado casi toda mi vida para convencer a la gente. Y a la gente no se la convence nada, de nada. Y menos religiosamente hablando. He predicado desde la teología, he predicado desde los principios intelectuales, he predicado desde la cultura cristiana. Y Dios mío, yo cuando me di cuenta, ¿pero qué he predicado yo? Nunca he predicado desde la palabra de Dios, dejándole al Espíritu Santo que actúe de una manera viva y eficaz según su... sin convencer a la gente. El anuncio no es para convencer, el anuncio es para quebrantar, pero el que puede quebrantar es el Espíritu Santo, no yo. Pero si nosotros perdemos en nuestras parroquias a Cristo, el anuncio de Cristo, la regeneración por la palabra de que nos habla hoy San Pablo, el tejido social entero, el tejido social que es cristiano, va perdiendo el poder de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre, dice, sí, pero aquí no. ¿Por qué? Porque hemos rebajado la palabra al estatus de simple cultura, de simple catequesis, de simple teología, que después la aplicamos como nos da la gana. Como la transformamos en ideología, y la ideología y la política están juntas, como transformamos la palabra de Dios en ideología, pues miren ustedes, ¿qué pasa? ¿Que quién controla eso después? ¿Quién controla eso después? ¿Es que vas a decir tú que un chico que sea totalitario y trate de eliminar a los enemigos está haciendo mal cuando tú has sembrado una semilla totalitaria en él? Y por efecto de lo que tú llamas cristianismo, San Pedro nos dice claramente que el único cristianismo es Jesucristo. La conversión es a Jesucristo. Tenemos que convertirnos a Jesucristo, no a las buenas obras. Y la conversión a Jesucristo nos obliga a dejar en un segundo plano, muy plano, al hombre viejo. Y el hombre viejo es el hombre de todo, incluso el hombre de la patria, de mi patria. La patria es parte del hombre viejo, para un cristiano. Por eso Jesucristo pasó de su patria, es parte del hombre viejo. Los misioneros que han ido a China, empezando por Valentín de Berriochoa, que era más vasco que nadie, y escribía a su madre cartas en vascuence preciosas, porque su madre no sabía otra lengua, pero que tenía un corazón universal. Elorrio, ¿no? De Elorrio. Elorrio. Un corazón universal. Y murió, pero murió por la humanidad. Pero como Cristo, desde un sentido universal, desde un... Entonces, ese sentido de Cristo es el que vamos perdiendo, aquí y allí, porque esto es muy real, aquí y allí, y en tantas naciones y en tantos sitios. Pero claro, tenemos que seguir predicando, y tenemos que seguir predicando esto, que Jesús vive, que es el Señor. ¿Qué sentido tiene grupos y movimientos como los carismáticos y otros? Como los carismáticos. ¿Qué sentido tienen los carismáticos? Miren ustedes, cuando yo entré en la renovación carismática, pues me chocó el eslogan: Jesús vive y es el Señor. Dios mío, ¿qué es esto? Yo venía de una teología que la llamaban de la muerte de Dios. Una teología que era totalmente ideología pura. Yo no tenía contacto para nada con un Dios vivo. Era un Dios concepto, un Dios intelectual. Y por cierto, bien desfigurado. Porque a mí se me predicó, o yo estudié, que una relación con Dios era imposible. Que solamente a través del prójimo podía de alguna forma uno sentirse cerca de Dios. Pero Dios estaba en el más allá de los más alláses y uno nunca podría tener un contacto con Dios, ni experimentar. Y cuando entro en la renovación carismática y pasando radicalmente de mis teologías y de todo, allí lo que me dice la gente es que Jesús vive, que es el Señor. Que eso se sabe porque se experimenta. Porque hay un personaje que se llama Espíritu Santo que actúa dentro de ti y que es real. Y al cabo de un año yo decía, es que es real, como una copa de coñac que te quema el esófago. Ese ejemplo lo puse yo porque me di cuenta que era real. Entonces, ¿en qué Dios había estado yo? ¿Cuál había sido mi fundamento? Y gracias a esto yo he vuelto a la palabra viva. Si no, me hubiera muerto en la palabra ideológica. Me hubiera muerto en la palabra teológica, vamos a llamarlo así. Y habría terminado en la palabra política. Porque siempre se termina en la palabra política. ¿Por qué? Porque es lo natural, es lo cercano. Siempre. Las ideologías son muy abstractas. La política es concreta. La política es concreta. Hay que transformar esto, esto. O hay que defender esto, o hay que subvertir esto, o hay que revolucionar lo otro. La política es concreta y traga a todo el mundo. A todo el mundo. Y hay muchas clases de política, no penséis que solo es la política. Hay políticas en los conventos también. También se politizan las cosas en los conventos, porque también hay grupos, también hay partidos, también hay... La política es más ancha de lo que imaginamos. Y en los conventos también hay ideologías, también hay formas de pensar. Este convento porque es muy chiquitito y vosotras sois muy monas, pero otros conventos que son muy grandes, hay ideologías, hay formas de pensar, hay formas de ver a Dios. Y eso no es así, y lo otro no es así, y lo otro no es a cual, pero no desde Jesucristo, sino desde mi idea. Y entonces yo voto a esta priora por eso, y yo voto a la otra porque tal. Porque si votas a una priora porque... o no votas a una priora porque la tienes miedo, eso entra dentro de lo natural. Dentro de lo natural, pero... no sé, como yo conozco frailes... que votan a un priora o a otro simplemente porque... dice, este me va a fastidiar mucho, no... sobre todo... no le voto por eso, pero eso yo lo entiendo, eso no es ninguna ideología, eso no es ninguna, ni ninguna malicia, sencillamente pues es un, ¿cómo lo llamaríamos eso? Pues es, pues no sé, un complejo, una timidez o una forma de ser psicológica, ¿no? Pero otros frailes no, otros frailes se forman partidos, no se llaman políticos, pero lo son. Porque parten de la misma ideología. Y a veces generan una violencia tremenda dentro de los conventos. Y si los partidos dentro de los conventos generan una violencia tremenda cuando hay elecciones, cuando hay cosas, ¿qué nos vamos a extrañar nosotros de que exista lo que existe en la vida social? Porque todavía en los conventos, o todavía, digamos, donde hay hombres y no se predica Jesucristo, hasta en la renovación carismática se pueden generar violencias en los grupos. ¿Por qué razón? Pues por cuando se deja de tocar a Jesucristo vivo, lo transformas en ideología al grupo. Ah, yo soy la directora general de este grupo y no lo voy a dejar en 45 años. Porque claro, es que no hay otras personas preparadas, saben ustedes. No hay otras personas preparadas. Se generan violencias y eso que no se cobra nada. Pero miren ustedes, es que en la política se cobra, y mucho. ¿Qué cantidad de ingredientes hay? ¿Qué podemos hacer nosotros? Miren ustedes, nosotros lo que podemos hacer es predicar a Jesucristo, que es el único que elimina la violencia de este mundo. Predicar a Jesucristo, y predicar a Jesucristo duele. Puede ser que lo pases mal, puede ser que lo pase mal porque la gente no tolera a Jesucristo. Prefiere seguir sus ideologías, prefiere seguir sus violencias, prefiere seguir sus cosas, porque esas cosas son las que nos ayudan a ser nosotros mismos, pero nos separan de la palabra de Dios viva y eficaz, espada de doble filo, como nos dice San Pedro. Pues bien, hermanos, terminamos, porque ya se han pasado los 45 minutos, que Dios nunca nos permita separarnos de Jesucristo en todo nuestro ser, vivir y actuar, incluso en el político, en el religioso, en el patriótico y en todos los ámbitos.